Bien, hermanos, los invito a que puestos de pie me acompañen en la lectura de la Palabra de Dios. Vamos a leer de la Epístola Universal de Judas, del libro de Judas, a partir del versículo 17. El libro de Judas está justamente antes del Apocalipsis. Judas 17. Dice la palabra: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Oremos. Padre Celestial, estamos ante tu santa presencia, Señor. Reconocemos que eres un Dios todopoderoso, un Dios soberano, que reina sobre todo, Padre. Tú has hecho todas las cosas. La creación misma da testimonio de tu inmenso poder, Señor. Te rogamos en esta hora, Padre, que nos llenes del Espíritu Santo, Señor, y que podamos escudriñar, Señor, esta palabra en esta tarde, y que podamos entender, Señor, lo que tú nos quieres enseñar. Te ruego, Padre, que me permita ser fiel en esta exposición, Señor, y que primeramente me predique a mí mismo. Te ruego por mis hermanos que me escuchan, por nuestros amigos que nos acompañan, que a todos, padres, a todos nos abran nuestros corazones, nuestros oídos espirituales, y que nos ayudes a comprender tu Escritura. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse. Muy bien. Continuamos con esta serie de estudios del libro de Judas. Este ya es el quinto sermón. El tiempo ha pasado y vamos avanzando. Y si Dios lo permite, este va a ser el penúltimo para ya terminar con el estudio de esta carta. Y es que hemos venido estudiando esta carta versículo por versículo, frase por frase. Y esta epístola consta solamente de 25 versículos. Es corta, pero su mensaje es poderoso. Y su mensaje también es profundo, y es palabra de Dios. En esta tarde, hermanos, vamos a estudiar los versículos 22 y 23, en los cuales veremos tres lecciones evangelísticas, acciones prácticas que debemos de considerar los cristianos en obediencia a la palabra de Dios. En estos versículos se habla acerca de la urgencia de llevar el mensaje del Evangelio a las naciones. Pero este mensaje no es solamente para los que no son creyentes. Este mensaje también va para aquellos cristianos que han sido engañados y que han sido confundidos por los falsos maestros. Aquellos cristianos que tienen dudas, que están sufriendo la dificultad, que están sufriendo alguna prueba. En estos pasajes que vamos a estudiar, vamos a ver cuál es esta gran responsabilidad y el sentido de urgencia que tiene para nosotros el que podamos llevar este mensaje de salvación, de esperanza a todas las personas. Y para facilitar su estudio, hemos dividido esta exposición, este sermón, en 5 puntos. Primeramente vamos a hacer un repaso, un breve repaso general de la carta, y recordaremos lo que vimos en la predicación anterior. Como segundo punto, vamos a estudiar cómo convencer a los que dudan. Esto es basado en el versículo 22. Como tercer punto, vamos a estudiar cómo salvar de las llamas del infierno aquellos que no han creído, basado en el versículo 23. Como cuarto punto, veremos cómo mostrar misericordia, pero no contagiarnos del pecado. Versículo 23 también. Y finalmente, veremos unas conclusiones prácticas. Comenzamos entonces con el primer punto, un breve repaso general de la carta. Esta carta de Judas fue escrita por el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo y no debe de confundirse con Judas Iscariote, quien fue el traidor que entregó a Cristo. Se estima que fue escrita en el año 70 después de Cristo y el principal objetivo de esta carta es el advertirnos acerca de los falsos maestros, el advertirnos acerca de la apostasía y también el de brindar esperanza a la iglesia de que Dios tiene cuidado de su iglesia. Los temas generales que hemos ido abordando conforme hemos avanzado con este estudio, y voy a enumerar algunos, son los siguientes. Nos advierte sobre los falsos maestros y las falsas doctrinas. Y bueno, aquí voy a hacer un breve paréntesis. Para los que no estuvieron en las lecciones anteriores, quisiera mencionar qué es falsos maestros en el contexto de esta carta. Cuando hablo de los falsos maestros, no nos estamos refiriendo a personas que son docentes, pero que no tienen un título avalado por la SEP o que no terminaron su escuela, por así decirlo. De los falsos maestros que aborda esta carta de Judas, son unos muy peligrosos, son unos que enseñan falsa doctrina, son unos que enseñan el error y que utilizan muchas veces la misma Biblia para enseñar esas aberraciones, tergiversando la palabra, haciendo malas interpretaciones de ella para tratar de confundir, inclusive a los escogidos. Esos son los falsos maestros. Esos son muy peligrosos. También hemos estudiado que esta carta nos demuestra la providencia de Dios, en el sentido en el que podemos confiar en que Dios preserva su iglesia y que Dios va a tener cuidado de su iglesia como lo ha tenido, incluso a pesar de que históricamente la iglesia ha sido perseguida, de que han tratado de borrar la Biblia del mapa. A pesar de todas esas cosas, Dios ha sido fiel con su iglesia y Dios lo va a hacer. También esta carta nos enseña cuál es nuestro papel en cuanto a la defensa del Evangelio. Nos ilustra cuál es el destino final de los falsos maestros, que es el infierno. Nos enseña cuál debe ser nuestra preparación espiritual para poder enfrentarnos a esas falsas doctrinas. Y nos aconseja de forma práctica sobre lo que debemos de hacer como cristianos cuando nos enfrentamos a los falsos maestros. En el sermón anterior abordamos las recomendaciones del autor, que son recomendaciones de Dios porque son inspiradas por Dios, en cuanto a que debemos de memorizar la palabra de Dios, debemos de recordar las promesas de Dios y tenerlas frescas. Quizás no nos vamos a aprender textualmente toda la escritura, pero por lo menos debemos de tener una hojita o un apunte en el cual vayamos poniendo esos versículos importantes que nos ayuden a salir de las pruebas. Y es importante que tengamos fresca la palabra porque esa va a ser nuestra defensa ante los ataques de los falsos maestros. Así nos podremos defender del error. Dios nos invita también, y eso lo vimos en el sermón anterior, a que vivamos confiados en el amor de Cristo, que esperemos en la misericordia de Cristo. Como lo dijo el autor en el versículo 21, usted lo puede leer, dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y la manera en la que nos podemos conservar en el amor de Dios es estudiando la palabra, es orando, es asistiendo a una iglesia y haciendo la voluntad de Dios, siendo obedientes. También estudiamos que es importante para el cristiano saber que debemos siempre orar en el Espíritu Santo. El orar en el Espíritu Santo no quiere decir que es el hablar en lenguas, como hay personas que lo creen erróneamente. El orar en el Espíritu Santo significa que vamos a orar bíblicamente, que vamos a orar siguiendo los ejemplos de esos hombres y mujeres de la Palabra de Dios, de la Biblia, que han orado, que nos han enseñado cómo orar. Siempre pidiéndole a Dios que nos guíe a través del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros en nuestras oraciones, porque, hermano, ninguno de nosotros hace una oración perfecta. Siempre la oración es salpicada por una gota de pecado. Siempre hay un ápice de algo que la ensucia. Pero el Espíritu Santo, hermanos, nos ayuda en esta tarea. Romanos 8:26. Le recomiendo que lo busque para que lo lea junto conmigo. Romanos 8:26 dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Oramos en el Espíritu cuando estamos confiados en que el Espíritu Santo va a interceder y que va a purificar esas oraciones para que puedan llegar a Dios el Padre. Y bien, vamos a leer los versículos 22 y 23, que son los que vamos a profundizar en este tiempo. Léanlo junto conmigo. Judas 22 y 23. Algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Les recomiendo subrayar la palabra convencerlos, la palabra salvad y la palabra o la frase tener misericordia. En estos dos versículos encontramos consejos prácticos para los cristianos que constan de tres acciones claras y definidas. Y estas acciones, hermanos, nos tocan a nosotros como cristianos ejecutarlas en obediencia a nuestro Señor. Ya leímos ahorita en la lectura de la palabra la gran comisión, cómo es que el Señor nos dice que llevemos el Evangelio a todas las naciones. Entonces, a lo que nos invita Judas no es algo diferente, nos invita a que hagamos esa tarea, a que la realicemos. Y aquí vamos a ver aspectos prácticos de cómo hacerlo. Pero antes de entrar a profundidad en estos versículos, quiero hacer una aclaración muy importante. La convicción de pecado, el arrepentimiento, son obra de Dios a través del Espíritu Santo. Nosotros no somos tan elocuentes, no somos tan buenos como para convencer a una persona de su pecado. Esta es una obra del Espíritu Santo. Solamente Dios puede hacer la conversión en la persona. Solamente Dios le puede dar el arrepentimiento a esa persona. Solamente Dios le puede mostrar la gravedad de su pecado. Solamente Dios. Esta es la obra de Dios. Pero la obra de usted y la obra que tengo que hacer yo también es la de llevar el Evangelio. Sembraremos la semilla, pero el fruto, ¿quién lo da? El fruto lo va a dar el Señor. Eso es la obra de Dios. Nosotros no podemos impresionar a Dios, no podemos llegar al conocimiento de Dios por nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, ni porque somos muy guapos, o porque somos muy atléticos, o porque venimos de la familia X o Y, o porque somos muy ricos. Nada de eso impresiona al Señor y nada de eso nos lleva a la salvación. Sin el Espíritu Santo no hay convicción de pecado. Y aunque la obra interna de la salvación es realizada solamente por Dios, hermanos, a Dios le agradó usarnos a nosotros, sus hijos, a nosotros los cristianos, como los mensajeros. Y en 1 Corintios 1:21 nos habla al respecto y dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No es por la sabiduría. Si usted es cristiano, nunca se jacte de que usted es cristiano porque es muy inteligente. Es por la gracia de Dios solamente, hermanos. Muy bien, esto nos lleva entonces a que ya podamos profundizar en el versículo 22. A este segundo punto del sermón le puse por nombre cómo convencer a los que dudan. Dice el versículo 22: algunos que dudan, convencerlos. Aquí Judas nos da la instrucción a los cristianos de convencer a los que dudan. En la Biblia de las Américas se traduce este mismo versículo como: y tener misericordia de algunos que dudan. Y tomando en cuenta, como ya lo hemos visto, que la convicción viene solamente por el Espíritu Santo, les voy a mencionar algunas ideas prácticas que usted y yo podemos hacer en lo que nos corresponde a nosotros. Primera idea, para los cristianos que comienzan a dudar, si usted le va a hablar a un cristiano que comienza a tener sus dudas, porque está pasando por una tribulación, porque quizás está muy enfermo, le han diagnosticado una enfermedad terminal, quizás está pasando por una tragedia familiar. A estas personas que ya tienen un conocimiento del Evangelio, tendríamos que recordarles entonces las promesas de Dios. Posiblemente ya las sabe, pero como lo vimos hoy por la mañana, una cosa es la teoría, pero otra cosa es la práctica. No es lo mismo que se accidente el hijo de un vecino a que sea nuestro hijo, ¿verdad? No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, es muy fácil decirle al hermano, ánimo, sí, vamos, todo está bien, no pasa nada. Eso es muy sencillo, ¿verdad? Mas sin embargo, en la práctica eso no está bien. Tenemos que llegar con esas personas y con amor, con paciencia, con mucha sabiduría, con discernimiento, tenemos que mostrarle esas promesas, tenemos que mostrarles esa misericordia de Dios para que las aprenda a aplicar en su vida. Eso que quizás antes era teoría, ahora que ya se convierta en práctica. Y sobre todo, hermanos, a estas personas, a estos cristianos que comienzan a tener dudas, tenemos que recordarles siempre el Evangelio de Cristo. No porque una persona sea cristiano de 50 años o más, ya no tenemos que predicarle del Evangelio. A todas las personas, tanto a los nuevos como a los más experimentados, a todos les tenemos que predicar el mensaje del Evangelio. Segundo caso, hay cristianos que dudan porque se han dejado llevar por falsas enseñanzas. Quizás prendieron internet y vieron alguna predicación y se confundieron. O quizás fueron a una ciudad en la que no había una iglesia bíblica y llegaron a un lugar y están muy confundidos porque ya no saben cuál es el correcto evangelio. Y aquí quiero mencionar el caso del evangelio de la prosperidad. Hay personas que predican y que creen de que si a ti te va mal económicamente, de que si te accidentaste, de que si te enfermaste, pues se debe a que tienes unos pecados, o se debe quizás a que no estás ofrendando lo suficiente, o que no has hecho esto, o que no has hecho aquello, o porque fallaste un día en tu plan de lectura. Estas personas predican un falso evangelio, que es el evangelio de la prosperidad. Sin embargo, la Biblia no nos habla nada al respecto, sino todo lo contrario. Y para poner un ejemplo, mencionaré Juan 9, del 1 al 3, que dice: y al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. A este tipo de cristianos que han sido engañados y confundidos por los falsos maestros, debemos de confrontarlos con la Biblia, con la palabra de Dios. Debemos de convencerlos de su error, explicándoles, por ejemplo, que nuestro Señor Jesús jamás hizo un énfasis en las riquezas, o jamás nos dijo: y ahora que son cristianos, nada les va a pasar, y ninguno se va a enfermar, y nunca van a chocar el carro. Jamás, hermanos. Lo importante del mensaje de Cristo es acerca de la salvación de nuestras almas, de la gloria de Dios, y no tiene nada que ver con el dinero ni con esas cosas. Tercer caso, para los que no son cristianos y que dudan de la existencia de Dios también, a estas personas, de igual manera que los casos anteriores, tenemos que predicarles con la palabra de Dios, tenemos que mostrarles el Evangelio. Pero también a estas personas les podemos enseñar a través de la creación de que Dios es real, de que Dios existe. Tenemos un pasaje en Romanos 1:20 que habla al respecto y dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Podemos invitar a este tipo de personas que no creen en Dios a que observen el cielo, que observen el firmamento, que vean el sistema solar, las galaxias, las montañas, los mares, la variedad de especies que habitan la Tierra, la complejidad que tiene la vida, el ADN, cómo está estructurado, toda esa información que se requiere para poder dar vida. Estas cosas no pudieron haber sido creadas por azar, no son un accidente. Estas cosas dan testimonio de un diseño inteligente, dan testimonio de la creación de Dios. Podemos ayudar a esas personas mostrándoles este tipo de ejemplos que nos da la Biblia. Pero también tenemos a la apologética. La apologética nos puede ayudar a convencerlos también. Apologética significa la defensa de la fe. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos, como cristianos, de siempre estar preparados, de no quedarnos al nivel en el que estamos. Siempre seguir escudriñando para poder hacer defensa de la fe, en el sentido de que podamos ayudar a las personas que nos rodean a enseñarles el Evangelio. Y para todos, este es el cuarto caso, para todos, cristianos o no cristianos, con dudas o sin dudas, todos los casos, siempre debemos de tener mucha misericordia, ser pacientes con sus dudas, porque Dios ha sido paciente con nosotros, hermanos, y ha sido misericordioso con nosotros. Entonces, imitando a Cristo, también debemos de portarnos así con ellos. Que no nos moleste el tener que explicar cosas que quizás sean triviales o le estar contestando preguntas que quizás las consideramos como preguntas que no tienen sentido. Para la persona sí pueden tener sentido. Entonces, preocupémonos por ellos. Y siempre recordando, y lo voy a seguir recalcando en todo este sermón, que los frutos van a ser dados solamente por Dios, por el Espíritu Santo. Vamos al tercer punto. ¿Cómo salvar de las llamas del infierno a los que no han creído? Dice el versículo 23 en la primera parte. A otros salvad arrebatándolos del fuego. Esta es la segunda acción. Y es muy enérgica. Es muy enérgica, más enérgica que la anterior. Hay personas que literalmente tenemos que arrebatar de las garras de Satanás. No malinterpretemos la palabra salvar. Nosotros no salvamos a nadie. Es Dios el que lo hace. La salvación es de Dios. Llama la atención que el autor dice arrebatándolos del fuego. Usted lo puede ver ahí en esa segunda parte, en esa primera parte del versículo 23. Dice arrebatándolos del fuego. Nos está hablando como que ya están ahí, ¿verdad? Como que ya están en el fuego, porque dice que arrebatándolos del fuego. Esto es muy interesante porque es algo real. Aunque la persona en este momento quizás no siente el calor de las llamas del infierno, que sus pies nos están quemando, ya virtualmente esa persona ya está en el infierno, hermanos. Quizás si lo viéramos así a las personas, quizás nos animaríamos más a llevar el Evangelio, a platicar de Cristo. Lo que somos en vida representa lo que va a pasar en la eternidad, en nuestro futuro eterno. Es por eso que si estamos con Cristo hoy en la vida, cuando muramos estaremos con Cristo en la gloria. Pero estas personas no lo saben, que ya están virtualmente en el fuego del infierno, ya se están quemando porque no han creído el anuncio del Evangelio. Hay que tener misericordia de estas personas, hermanos. Juan 3:18 nos lo va a recalcar, si es que usted no cree esto que estoy diciendo. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí no dice, el que no cree se va a condenar en el futuro. No, estamos hablando en el presente. El que no cree ya ha sido condenado. Es por eso la urgencia que tenemos de llevar este mensaje. Y es la urgencia para ustedes, amigos, que no tienen a Cristo, o para el cristiano que duda, para el cristiano que no está seguro de su salvación. Es la urgencia que tienes de poner atención a este mensaje, de poner atención al Evangelio de Cristo. Porque si no crees, ya has sido condenado. Y Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Dios no quiere que nadie perezca. Y por eso es que Él nos ha dado a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, quien cargó y quien pagó por nuestro pecado, pagando nuestro castigo. El justo pagó por los injustos. Él cargó con todos nuestros pecados y con toda nuestra maldad. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es por eso que si tú escuchas este mensaje en este tiempo, tómalo en cuenta, medítalo, porque Dios no quiere que tú perezcas. Dios quiere que tú procedas al arrepentimiento. Dios quiere que tú, cuando mueras, estés con Cristo. El infierno es un asunto muy serio y la Biblia es bastante clara al respecto. Cristo Jesús, en sus propias palabras, puede buscar Marcos 9:43. Lo puede buscar. Nos habla acerca de este tema. Dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, porque mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y en esas palabras del Señor Jesús, no nos está predicando acerca de cortarnos manos y de cortarnos pies y de sacarnos los ojos. Ese no es el mensaje que queremos transmitir, no es el mensaje que quiso mostrar Cristo aquí. Lo que quiero que todos aprendamos de esto es que no hay punto de comparación entre el sufrir una amputación de un miembro a pasar una fracción de segundo en el infierno. El infierno es real y por eso Cristo nos lo advierte. Ya estamos advertidos. Él nos lo dice. Un segundo en el infierno es muchísimo más doloroso, más terrible que perder tus dos piernas y perder tus dos brazos y sacarte los dos ojos. Es más terrible, sin palabras. Por eso tenemos que ser conscientes de esto, porque es una realidad. Y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y tenemos que ir a Cristo. Dice Hebreos 9:27. Y de tal manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si usted pensaba que podía escapar del juicio, déjame decirle que no, nadie va a escapar del juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Usted y yo vamos a ser juzgados ante Dios por todas nuestras obras. Y si usted tiene solamente una tachita, una sola falta, si usted ha roto uno de los 10 mandamientos, usted va a estar reprobado. Es por eso que usted necesita urgentemente que sea cubierto por la justicia de Cristo. Si usted se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, en ese gran juicio, la justicia de Cristo va a ser imputada hacia nosotros. Seremos cubiertos de la obediencia perfecta de Cristo y podemos pasar esa prueba de forma victoriosa. Juan Calvino dice en su comentario a Judas: cuando existe un peligro de incendio, no vacilamos en arrebatar violentamente a quienes deseamos salvar, pues no sería suficiente el hacer señas con el dedo o gentilmente el extender la mano. Así también la salvación de algunos debe de importar, porque ellos no vendrán a Dios excepto por ser traídos con rudeza. Evidentemente, en el caso de un incendio, o en el caso de que usted vea a un niño, a un joven que se está ahogando en una alberca, usted no sería apático, no sería negligente. Yo le aseguro que aunque usted no fuera un experto en natación, que no supiera nadar bien, yo estoy seguro que usted lucharía por salvar a ese niño, a ese joven que se está ahogando en la alberca. Usted no llegaría con esa persona que está muriendo a decirle, joven, creo que se está ahogando, me parece que no sabe nadar. Me daría oportunidad de sacarlo de la alberca y quizás hablar a emergencias y intentar hacerle un poquito de resucitación, algo así. Sería absurdo, ¿verdad? Eso es absurdo. Nosotros, sin siquiera pedir permiso, arrebataríamos a esa persona de esa alberca y lo sacaríamos y haríamos todo lo posible y gritaríamos ayuda, auxilio y llamaríamos a emergencias, ¿verdad? Quizás es porque no somos conscientes, quizás es nuestra propia incredulidad que tenemos, que no vemos a las personas así, pero así de urgente es este mensaje. Y les digo, hermanos, yo me lo estoy predicando a mí mismo. Este mensaje también es para mí. Calvino añade en su comentario: pues a los mansos y dispuestos a ser enseñados, nosotros tenemos que mostrar bondad. Pero a otros, quienes son duros y son perversos, deben ser subyugados por el terror. Aterrizando, hermanos, fin de la cita, aterrizando lo que acabamos de escuchar, ¿cómo podemos, en fines prácticos, arrebatar a las personas para Cristo? Tengo algunas ideas para compartir. Primero, podemos arrebatar a las personas para Cristo recordando primeramente que nosotros no podemos hacerlo, pero que Dios sí puede y que Él nos puede utilizar a nosotros como los mensajeros, porque somos siervos. Segunda idea, podemos arrebatar a las personas para Cristo enseñándoles la palabra de Dios, especialmente haciéndoles notar lo terrible y horrible de su pecado ante los santos ojos de nuestro Dios, y enseñándoles cuál es la paga del pecado, mostrándoles que el infierno es real y que existe solamente un camino correcto para el hombre, que es Cristo Jesús. Otra idea, podemos arrebatar a las personas para Cristo aplicando, por ejemplo, lo que hizo el apóstol Pablo tratando de convencer a Félix, el gobernador, cuando le predicó un mensaje que consistía en tres puntos principales: la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Vemos en Hechos 24:25 este ejemplo de Pablo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Yo creo que Félix fue consciente de la gravedad de su pecado y le dijo: ahora vete. Algo muy importante al momento de llevar el Evangelio, y esta es la cuarta idea, es que tenemos que ser sensibles ante las personas. El Espíritu Santo nos ayuda en este discernimiento. Tenemos que ser, hermanos, conscientes del estado espiritual, del estado físico, de la salud de la persona a la cual le vamos a llevar el mensaje del Evangelio. Y aquí voy a mostrar dos ejemplos de la correcta predicación personal. Primer ejemplo: si la persona está consciente de su pecado, si está quebrantada, arrepentida, devastada, humillada, quizás está en una enfermedad terminal, está sufriendo la persona, sería ilógico que yo llegara y le predicara con la ley moral de Dios y que le dijera: es que eres un mentiroso, es que eres esto, eres aquello. Sería ilógico, porque la persona está quebrantada. Esta persona lo que necesita es el mensaje del Evangelio, es esa misericordia de Cristo. Eso es lo que necesita. Entonces le debemos de predicar de esta forma. Pero en cambio, cuando la persona es orgullosa, cuando la persona cree que es una buena persona, valga la redundancia, cree que no tiene problemas con Dios, entonces a través de la ley moral de Dios podemos hacer ver a esa persona su pecado. Le podemos preguntar, por ejemplo: ¿has dicho alguna vez una mentira? Aunque sea una mentirita blanca, como le dicen. ¿Alguna vez has robado, aunque sea 10 centavos o te quedaste con la feria de tu mamá? ¿Alguna vez te has enojado con una persona? ¿Alguna vez has codiciado a la mujer de tu prójimo, al hombre de tu prójima? Y es por medio de la ley que esa persona, Dios quiera, y se pueda dar cuenta de la gravedad de su pecado. Y entonces lo podemos guiar a Cristo, lo podemos guiar al Evangelio, a la cruz. Vamos al cuarto punto. ¿Cómo mostrar misericordia y no contagiarnos del pecado? Versículo 23, segunda parte, después del punto y coma. Dice: y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esta es la tercera acción. el tener misericordia con temor. Misericordia, de acuerdo a una definición que tomé de internet, es un sentimiento de pena o de compasión por los que sufren que impulsa a ayudarles o aliviarles. Un diccionario bíblico también lo define como inclinación del ánimo de compadecerse del mal ajeno. La misericordia no es igual a la lástima, porque la lástima es algo pasivo, pero la misericordia es algo activo, es algo que nos lleva a hacer una acción. Cuando nosotros realmente tenemos misericordia de las personas, nos vamos a preocupar realmente por ellas y vamos a hacer algo. Si no, es solamente lástima. Y Dios no nos invita a tener lástima por las personas, sino a tener misericordia. Tenemos que tener misericordia, hermanos, por todas las personas, por los que son duros de corazón, por los que están confundidos, por los falsos maestros, por los adúlteros, por los ladrones, los asesinos, los hechiceros, prostitutas, mentirosos, por todas las personas. Tenemos que tener misericordia porque el tiempo se agota. Y dice la segunda parte de esta segunda parte, a partir de donde dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, es lo que vamos a leer, se lo leo completo para no confundirnos, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí el autor nos dice que si bien tenemos que tener misericordia, tenemos que tener ciertas precauciones. Nosotros vamos a llevar ese mensaje del Evangelio, pero eso no significa que para agradar a esas personas nosotros vamos a ser partícipes de su pecado. No es lo mismo que le llevemos el mensaje de salvación del Evangelio a un borracho, a que nos sentemos con el borracho a emborracharnos. De ninguna manera nosotros podemos contaminarnos de sus pecados. Sí hay que ser pacientes, sí hay que tener misericordia, sí hay que tener tacto con ellos y todo, pero no significa que nos vamos a dejar llevar y no vamos a contaminar nuestro testimonio. Debemos de hacer todo esto con mucho cuidado de que no podamos ser tentados a otros pecados. El apóstol Pablo nos habla acerca de los falsos maestros en 2 Juan 9:11. Con su permiso lo leo en la Biblia de las Américas. Dice, de todo el que se desvía, todo aquel que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis. Pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Este es un ejemplo de cómo podemos ser manchados, cómo podemos manchar nuestras ropas con el pecado de otras personas. Y aquí el apóstol Juan nos dice que tengamos especial cuidado de no contaminarnos con los falsos maestros, de que no nos vean con ellos, no vaya a ser que vayan a pensar que somos de ellos. Pero más sin embargo no quiero que exista aquí confusión. Aquí no nos habla acerca de los que no son creyentes. Las personas que no son creyentes no las podemos excluir, porque si no, entonces no tendría sentido la gran comisión de llevar el Evangelio a todas las naciones. Entonces, si bien, con lo que acabamos de ver, del ejemplo que nos da el apóstol Juan, debemos tener especial cuidado de los falsos maestros y no convivir con ellos, tenemos que tener paciencia y misericordia con los que no son creyentes y no excluirlos, sino buscarlos y enseñarles del Evangelio. Cerramos entonces este sermón con las conclusiones generales. Podemos concluir entonces de todo lo que hemos estudiado y escuchado que Dios nos amonesta y Dios nos exhorta a llevar el Evangelio con un sentido y con un grado de urgencia. Vamos a enumerar ciertas consideraciones que hemos visto en estos pasajes. Primera consideración del versículo 22. Se nos enseña que debemos de convencer a los que dudan. No olvidemos, hermanos, que nosotros solamente somos emisarios del mensaje, pero la convicción del pecado viene por el Espíritu Santo. Segundo punto, segunda enseñanza, versículo 23. Nos invita a que salvemos, arrebatándolos del fuego. Nosotros no tenemos ningún poder para convertir y para salvar a ninguna persona, pero Cristo sí lo puede hacer. Entonces nosotros tenemos que llevar este mensaje. Pero en este versículo 23 se nos habla acerca de más intensidad, que debemos hacerlo con más intensidad, con la ayuda del Espíritu Santo. como tratando de arrebatar a esas personas, como tratando de sacar a ese niño que se está ahogando en la piscina. De esa manera, con esa pasión, lo debemos de hacer. Tercer punto, tercera aplicación, en versículo 23. Nos pide que tengamos misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Para fines prácticos, hay que tener misericordia, pero no podemos ser participantes de sus pecados, no podemos contaminarnos. No podemos ser negligentes y ser omisos al pecado que tiene esa persona con la cual estamos compartiendo. No podemos darle por el lado y decirle, todo está bien, estás haciendo bien, tú nomás asiste conmigo y lee la Biblia. No, hermanos, no podemos engañar a las personas. Con mucho amor, con mucho cuidado, con mucha sabiduría de Dios, tenemos que enseñarles la gravedad de su pecado y la gravedad de su situación ante los ojos de Dios, para que estas personas puedan llegar a la salvación, para que se puedan arrepentir de sus pecados, para que clamen a Dios. Y estoy seguro de que si claman a Dios, Él los puede perdonar. Concluimos finalmente de este sermón que los cristianos tenemos una gran responsabilidad, tenemos una gran comisión dada por Dios, que es la de llevar el mensaje de salvación a todas las personas. Esto no se limita solamente a los que no son cristianos, sino también a aquellos cristianos que han sido engañados y que han sido confundidos por los falsos maestros. Es importante, hermanos, saber de que hay muchas personas que ni siquiera están conscientes de que necesitan esta medicina del Evangelio. Por eso tenemos que ir y tenemos que buscarlos y tenemos que hacerles ver que en realidad tienen un problema, y es un problema muy grave ante los ojos de Dios, para que estas personas sean conscientes de su necesidad y que se rindan ante Dios, para que entreguen sus vidas a Cristo. Entonces, hermanos, reflexionemos en este mensaje, reflexionemos en la importancia de llevar el Evangelio, porque a eso hemos sido llamados. Oremos.